¡Qué Dios tan maravilloso servimos! Él ha hecho tantas cosas maravillosas y es tan misericordioso con nosotros. Amén, tan misericordioso. Y es tan bueno ver a todos y cada uno de ustedes. Sé que podrían estar en otros lugares, pero han tomado la decisión consciente de estar aquí y estamos agradecidos por eso. Y estamos agradecidos de que todos estén aquí adorando al Señor. Sé que algunos no pueden estar aquí hoy, algunos están gravemente enfermos, otros están de viaje, etcétera, pero alabado sea el Señor. Estamos agradecidos por la presencia de Dios que sentimos. Los tiempos exigieron la intervención de nuestro Señor. Porque veréis, hubo un aumento de corrupción que llenaba la tierra. No nos equivoquemos. La corrupción y las malas intenciones del corazón no solo han estado ocurriendo a través de los siglos, sino que también lo ha estado el juicio y, sin embargo, la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están agradecidos hoy por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo harías saber con un aplauso de alabanza? ¿Tienes un testimonio de que si no hubiera sido por el Señor, dónde estaría cualquiera de nosotros? Si no hubiera sido por el Señor, habría un aumento de corrupción absoluta y maldad llenando nuestras vidas. Pero estamos agradecidos por la misericordia y la gracia de nuestro Dios, Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso, una vez más grita aleluya. Así pues, el Señor mira a través de las llanuras donde el hombre ha habitado, dondequiera que esté la humanidad y dondequiera que se involucre la humanidad, siempre se vuelve un poco complicado, ¿no es así? Génesis capítulo 6, 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le reverdeció el corazón. Otra traducción dice que Dios vio que la maldad humana estaba fuera de control. La gente pensó el mal, imaginó el mal desde la mañana hasta la noche. Eso suena como hoy en día, ¿no? Isaías capítulo 5 y 20, la Biblia dice, ¡ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo! Pablo nos advirtió cuando le escribió a su joven protegido Timoteo sobre el fin de los tiempos. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, esto también debes saber que en los últimos días o tiempos peligrosos vendrán, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, santos, sin afecto natural, verdaderos rociadores, falsos acusadores y temores continentes, despreciadores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. No es una cuestión de si ocurrirá o no, sino de que ya está hecho. Vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo en esos tiempos en los que lo correcto ahora es incorrecto y lo incorrecto ahora es correcto y son tiempos peligrosos. Pero al mismo tiempo es un buen día para estar en la casa de Dios. Es un buen día para servir a Dios Todopoderoso. Él continúa escribiendo esto, describiendo estos tiempos tan molestamente difíciles de afrontar, estos tiempos duros. Dijo que los hombres serán amadores de sí mismos. Comenzó su descripción de los tiempos peligrosos, que no solo es dura y difícil, sino que también lo primero que dice es que la gente estará enamorada con ellos mismos, con su propia voluntad, con sus propios deseos, incluso con sus propios problemas, con su amargura, con sus heridas. Me amarán a mí mismo y a mí, y este es un mundo de yo, yo y yo. Hoy la situación se volverá aún más difícil porque el enemigo quiere diseñar un ataque personal o un plan de ataque para desviar tu atención, mi atención, de Dios. El enemigo no te quiere. Y aquí te explico por qué. No quiere que estés cubierto por el poder, la autoridad y la unción de Dios. Así que el enemigo sabe que si puede distraernos con nosotros mismos, el enemigo sabe que si puede distraerme con mis propias ambiciones egoístas o distraerte con la ambición, la unción de Dios, la cobertura de Dios, su perfecta voluntad, será frustrada. Entonces hace estos planes de diseño personalizados para distraernos. Nuevamente, Pablo dijo que los hombres serán amadores de sí mismos. Esta es una característica dominante de nuestra época. Es el día del selfie. Es el día del culto a mi voluntad, a lo que quiero, a lo que me sirve. Son tiempos malos, son tiempos de corrupción. La Biblia declara que en Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de no haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El pecado, ya veis, siempre se comercializa como un momento divertido. Alguien dice, hombre, parece que es de una manera. Promete grandes recompensas hasta el punto en que todas las advertencias se consideran críticas y todos los riesgos ya no existen. Verás, ese es el engaño del pecado hoy en día. Mientras se sienta bien, no puede estar mal. El embalaje parece atractivo, pero el contenido es de baja calidad. Debemos tener cuidado si vivimos en un mundo pecaminoso, pero Dios quiere llamar a un pueblo a salir de eso. Él quiere darte la autoridad para vivir por encima de eso. Mira, en la Biblia la palabra pecado, ya sea que quieras interpretarla desde el hebreo o desde el griego, pecado simplemente significa errar el blanco. Mira a alguien que dice, no te equivoques. Mira, esta definición es tan importante porque apunta a dos cosas. Número uno, hay un objetivo al que apuntamos. Número dos, habla de nuestras intenciones. Una vez que sabemos que hay un objetivo, entonces podemos elegir alcanzarlo o podemos elegir fallarlo. Y por supuesto, el objetivo son las palabras de Dios o los mandamientos de Dios. Y cuando no alcanzamos ese objetivo, hemos cometido pecado, hemos cometido un error y como una flecha que al fallar el arco corta el aire. Vaga sin dar en el blanco, sino más bien golpeando cosas que vienen con repercusiones y juicios, como dice la Biblia en Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno de nosotros que esté exento de ese mismo pasaje de las Escrituras. Todos y cada uno de nosotros hemos apuntado a la meta y no la hemos logrado. Y como lo hemos echado de menos, hemos dado vueltas por todos lados. Hemos sufrido algunas repercusiones de dichos pecados. Hemos tenido que lidiar con las cicatrices del pecado y otras cosas. Os digo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por la paga que es dada. ¿A cuántos les gusta recibir un sueldo? ¿Cuántos de ustedes trabajan duro y quieren que les paguen? Teníamos un chico que trabajaba para nosotros y decía esto todos los viernes. Tienes que cobrar, hermano, tienes que cobrar. Mira a alguien que simplemente dice, tienes que cobrar, hermano, tienes que cobrar. Y eso es exactamente lo que Pablo está escribiendo para pagar el pecado. Trabajas para el pecado toda tu vida. Tu sueldo es la muerte. Continúas pasando por alto continuamente los mandatos de Dios Todopoderoso y aplicándolos a tu vida. Tu sueldo es la muerte. Así que literalmente es pecado, es esclavitud. nos mantiene cautivos. Jesús enseñó al príncipe este principio a los fariseos, Juan 8:34. Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que escoge una vida de pecado está atrapado en una vida sin salida y es de hecho un esclavo. Un esclavo no puede entrar y salir a voluntad. No lo volvería a decir. Tienes que cobrar, hermano. Verás, Jesús usa esta analogía de un esclavo y su amo, porque cuando pecamos pertenecemos a su amo. Porque ya veis, los esclavos no tienen voluntad propia. Simplemente hagan lo que se les dice que hagan y lo que se espera que hagan los esclavos. Llevan el peso y las cargas de su amo sin sufrir represalias. Son esclavos del pecado. Están literalmente en esclavitud bajo sus amos. Cuando el pecado es nuestro amo, no podemos resistirlo. Somos según la Escritura. Jesús se lo dijo a los fariseos. Cuando os entregáis a este pecado, os convertís en esclavos de él. ¿Cuántos saben de qué hablo? ¿Cuántos han sido esclavos del pecado? Vamos, adelante, déjalo estar. No todos somos pecadores. No hiciste lo que querías. Creíste tener un plan, pero al subir a disparar la flecha, fallaste. Eso es el pecado. Algunos están espiritualmente atados por decisiones pecaminosas, incluso cuando quieren libertad. Parece aún inalcanzable. Quiero liberarme de estas cadenas invisibles. Quiero liberación de aquellos deseos que no se alinean con las palabras de Dios. No me gusta en quién me he convertido. No me gusta lo que he empezado a hacer. Atado al malvado amo y esclavo del pecado. Simplemente estamos haciendo aquello que nos encarcela. Por mucho que lo intentemos, por mucho que queramos renunciar, hacemos lo que el amo exige. Lo que hace que algo sea simple es esto. Cuando sabemos lo que debemos hacer y elegimos no hacerlo, entonces estamos cometiendo pecado. Pablo mostró abiertamente ese conflicto interno del hombre. Exhibió abiertamente el conflicto interno del hombre expresando los pensamientos de los demás. Comienza a hablar sobre la ley, mostrando a la gente lo que está bien y lo que está mal. Leamos Romanos 7, 17. Si conozco la ley, pero aún así no puedo cumplirla, y si el poder del pecado dentro de mí sigue saboteando mis mejores intenciones, obviamente necesito ayuda. Me doy cuenta de que no tengo lo que se necesita. Puedo quererlo, pero no puedo hacerlo. Decidí hacer el bien, pero realmente no lo hice. Mis decisiones, tales como son, no resultan en acción. Algo anda mal en mi interior, me supera cada vez. Esto es lo que dijo Pablo. Dijo: me despierto por la mañana con buenas intenciones, pero pase lo que pase, el pecado es mi naturaleza pecaminosa. Simplemente gravito hacia cualquier cosa que me atraiga en esa dirección. Dice el versículo 21 que sucede con tanta regularidad que es predecible. En el momento en que decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar. Realmente me deleito en el mandato de Dios, pero es bastante obvio que no todo mi ser participa de ese deleite. Partes de mí se revelan encubiertamente y justo cuando menos lo espero, toman el control. Lo he intentado todo y nada funciona. Estoy al límite de mis fuerzas. ¿No hay nadie que pueda hacer algo por mí? ¿No es esa la verdadera pregunta? Versículo 25, la respuesta, gracias a Dios, es que Jesucristo puede y lo hace. Él actuó para arreglar las cosas en esta vida de contradicciones donde quiero servir a Dios con todo mi corazón y mente. Me gusta el versículo 24 que describe los intentos plenos de la humanidad por vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Dijo esto, Pablo dijo, lo he intentado todo y nada ayuda, estoy al límite de mis fuerzas. ¿No hay nadie que pueda hacer algo por mí? Quiero decir, eso sucede cuando llegamos al fondo del barril. Llegamos a un punto en el que estamos cansados de esto y de lidiar con aquello y decimos, hay alguien, lo he hecho todo, pero estoy al límite de mis fuerzas. He intentado ir a este lugar para pedir ayuda. He intentado ese trato de autoayuda. He probado el pensamiento positivo y nada funciona. Y entonces Pablo dijo, lo he intentado todo y nada ayuda. Estoy al límite de mis fuerzas. ¿No hay nadie que pueda hacer algo por mí? Esa es la verdadera pregunta. Versículo 25, la respuesta es que Jesucristo puede. Él está respondiendo eso. Primero, Jesucristo puede. Esa pregunta es que estoy al final de mi cuerda. ¿No hay nadie que pueda hacer algo por mí? Escúchame hoy. Pablo dijo, Jesucristo puede. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Él es capaz de sacarte de las adicciones. Él es capaz de sacarte de tus heridas y dolores. Él es capaz de sacarte de tus errores. Jesús puede. Jesús no puede. ¿Podrías mostrarlo? Sí, choca esos cinco con alguien y dile, Jesús puede. Luego dice esto, Jesús no solo puede hacerlo, sino que lo hace. El único que puede hacernos bien es Jesucristo. Puedes buscar en todo el mundo, puedes mirar este programa y aquel programa, puedes escuchar esto y aquello, puedes escuchar a cualquiera y a todos. Te lo digo, el único que puede enderezar nuestras vidas es Jesús. Jesús vino. La respuesta, Romanos 5:19, porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Además, la ley entró para que la transgresión abundase, pero donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho más. Esta traducción podría hacerlo un poco más claro, más sencillo. Romanos 5:19, un hombre le dijo no a Dios y puso a muchas personas en el error. Un hombre dijo sí y puso a muchos en lo cierto. Todo lo que hicieron al aprobar leyes, leyes contra el pecado, fue producir más infractores de la ley. Pero el pecado no tuvo ni tiene ninguna oportunidad de competir con la agresividad. Al perdón lo llamamos gracia. Cuando se trata del pecado contra la gracia gana siempre. Cuando hay una competencia entre la gracia de Dios y el pecado, la gracia de Dios gana siempre. ¿Gritarías aleluya? La gracia gana sin lugar a dudas. Jesús no les dejó sin esperanza el libro de Juan. Juan 8:36 dijo, el sol te hará libre, eres realmente libre. Puede que seas esclavo del pecado, pero Jesús vino para darte a ti y a mi vida y dártela en abundancia. Él vino a liberarnos de ser esclavos del pecado. La gracia gana siempre. Estoy agradecido de que cuando hay una competencia abierta, Jesús dijo, bueno, solo tendrás que esperar un minuto. Grace gana todos los escaños. Siempre que hay una competencia, Jesús simplemente da un paso al frente y dice, ya pagué el precio, simplemente dámelo, te voy a hacer nuevo. Gracia, como ves, significa favor inmerecido e inmerecido. No lo digo solo porque suene espiritual, no merezco el favor de Dios. Eso lo resume bastante bien, pero no se queda ahí. Está escrito literalmente así, como una imagen de palabras para que lo entendamos. Significa una extensión hacia o un favor al inclinarse. Romanos 5:19, un hombre dijo, no a Dios, puso muchos todavía equivocados. Un hombre dijo, sí, ponga muchas cosas bien, pero el pecado no tiene ninguna oportunidad de competir con el perdón agresivo que llamamos gracia. Cuando se trata del pecado contra la gracia gana fácilmente. Cuando es pecado versus gracia, cuando se trata de pecar contra la misericordia y la gracia de Dios, es entonces cuando Jesús interviene. Él te recoge donde estás y te atrae hacia sí. Eso es gracia. Hoy estoy agradecido de que tengamos un Salvador que no tiene miedo de ensuciarse y agacharse. nuestra suciedad y nuestro lodo y nuestros errores y nuestros fracasos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas ideas, su disposición a decir, ¿sabes qué? Vamos a devolverte a mi gracia. Déjame cubrirte, déjame inclinarme sobre ti, que alguien aplauda y grite, sí, hoy estoy agradecido porque la gracia siempre triunfa. Cuando se trata de una competencia entre el pecado y la gracia gana fácilmente siempre. Cuando me equivoco, la gracia gana. Cuando no alcanzo la gloria de Dios, ¿adivinen qué? Jesús entra en escena y la gracia triunfa. No tiene rival, no tiene igual. Y cuando tú y yo estemos en tinieblas, la Biblia dice que Él es nuestra luz. Cuando se trata del pecado contra la gracia siempre gana. Simplemente diga que la gracia gana. Está en Génesis capítulo 6, 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya hemos establecido lo que leímos en los días de Noé. Se acerca al mal de nuestros días. No se puede pasar por alto Génesis 6, 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto el hombre como la paz y el reptil y las aves del cielo, porque me arrepentí de haber, yo se los hice. El versículo 8 dice esto, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Versículo 8, que debería darnos esperanza a todos hoy, nos muestra una salida. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló favor ante los ojos del Señor. Cada vez que la gracia gana, cada vez. Mira cómo Noé halla misericordia ante los ojos del Señor, aunque todo se desmoronaba a su alrededor. Y el mundo sabía que él sabía y vivía y era malvado. De alguna manera, la forma de vida de Noé llamó la atención de nuestro Señor. Noé halló gracia, está loco ahí fuera. Noé está haciendo todo lo que puede hacer para que sea correcto. Él está tratando de no errar el tiro, pero el mundo se está desmoronando. Pero allí está Noé haciendo lo que Noé hace. Estoy agradecido hoy porque Dios en su misericordia ha dado gracia a cada uno de nosotros. Y puedes confiarle a Dios tus debilidades y defectos. Escúchame hoy. Puedes confiar en Dios ante las presiones que enfrentas en la vida y las circunstancias. Si te ha puesto boca abajo y de rodillas, escúchame claramente hoy. Tomar el corazón, ahí es cuando Dios se inclina sobre ti. Cuando sientes que no eres lo suficientemente bueno, Jesús viene a ayudarte. Cuando sientes que has cometido un error, tenemos que contar con el Padre que nos envuelve en sus brazos y simplemente la gracia gana siempre. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Lo que me parece que debe recordarnos hoy es el hecho mismo de que en el mundo de Noé todo era considerado contrario a la voluntad y a los caminos de Dios. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esto nos muestra y nos enseña que como la maldad y la vida injusta están fuera de control, la gracia de Dios nos basta. Que podamos vivir. No tenemos que participar de los pecados de este mundo. Podemos vivir por encima de eso en este mundo. Podemos vivir por encima del pecado en nuestra vida. Solo tienes que asegurarte de estar a los pies de Jesús todos los días y dejar que Jesús te cubra todos los días. Ya ves, la única manera que tenemos tú y yo de lidiar con el pecado es arrepentirnos de él. Arrepentimiento, quiero decir que no hay otra manera de evitarlo. Tienes que arrepentirte, tengo que arrepentirme, tengo que alejarme de ello. La única forma de lidiar con ello es huir de ello, no dedicarle tiempo ni día. La única manera de lidiar con el pecado es dejar que Dios gobierne y reine tu vida. Tenemos que tomar esa decisión consciente todos los días, que si queremos la gracia de Dios, no vamos a aprovecharla. Pero si queremos la gracia de Dios, su favor, Él inclinándose sobre nosotros y cubriéndonos, tenemos que dejar que Él gobierne y reine en nuestras vidas. ¿Podrías aplaudir y callarte? Amén. Está en las enseñanzas del Nuevo Testamento de Jesús. Está registrado tanto por Lucas como por Mateo, que compara su regreso, o más bien las señales de su regreso, con los días de Noé. Mucha gente se pregunta precisamente eso, ¿a dónde regresará el Señor? O algunos han dicho, bueno, he estado escuchando eso toda mi vida, ¿cuándo vendrá finalmente? ¿Él va a venir? ¿Realmente le importa a su gente? Así que Jesús está enseñando ahora. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Aquí lo tienes. Si dijo que volvería, llévelo al banco. Él va a regresar. Él es. Dijo, pero del día y de la hora nadie sabe. No los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casarse y dar y casarse hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Viste cómo eran los días de Noé? ¿Cómo fueron aquellos días? Génesis 6:5 dice que Dios vio que la maldad humana estaba fuera de control. La gente pensaba que el mal imaginaba el mal. Quiero decir que son malvados desde la mañana hasta la luz. ¿Cuáles eran exactamente las condiciones que existían en el mundo antes del diluvio? ¿Cómo fueron realmente los días de Noé? Lo encontrarás en Génesis 6:2. Hubo un tiempo de perversión sexual. Génesis 6:2. Hubo un tiempo de actividad espiritual oscura. Génesis 6:5, un tiempo cuando el mal estaba continuamente en el corazón del hombre. Génesis 6:11, un tiempo de violencia generalizada. Eso suena como hoy en día, ¿no? Amén. Estamos en una época de perversión sexual. Tenemos un tiempo hoy incluso de actividad espiritualmente oscura. Tenemos una época en la que el mal solo está continuamente en el corazón y la mente de una persona, y hay una época de violencia generalizada. ¿Sabes qué? Tal vez debería tomar prestados estos. Estos son los días de nuestras vidas. Y tú piensas, bueno, ahí lo tienes. Te volviste carnal muy rápido. Sí, perdóname. Mi abuela solía ver eso. Yo entraba y decía, ¿con quién está hablando Víctor hoy? Ella estaría fumando sus pequeños cigarrillos y diría, no me molestes, estos son los días de nuestras vidas, ¿no? Mira, a Jesús le gustaría que al final de los tiempos le sucediera lo mismo que en los tiempos de Noé. Dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el patio. Jesús nos dice que en Mateo capítulo 24 y 38, hasta el último momento antes de este evento cataclísmico llamado diluvio, el mundo antediluviano comía y bebía, casarse y darse en matrimonio. Verás, puedo entender que la escritura es que estos son verbos progresivos. Esto no es solo comer, es comer, 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 comer. Es beber, beber, beber. Es casarse, casarse, casarse. Se trata de ceder en el matrimonio, de ceder. Está en forma continua. Esto es pintar la imagen de la palabra aquí, dándonos la idea y el significado de que estaban comiendo y comiendo, lo cual implica comer en exceso, con falta de moderación. Bueno, ahora déjame intentar hacerlo un poco más cómodo, ¿de acuerdo? Todo el mundo dice, hemos acabado con el señor Mark en ese caso. Mira, Chubby está aquí diciendo lo mismo. aunque esto no se aplica necesariamente al apetito físico, donde ves que está en nuestra naturaleza querer lo que queremos y no dejaremos de quererlo hasta que lo consigamos y luego queramos más. Amén. Es nuestra naturaleza desear y luego haremos lo que sea necesario para conseguirlo. Y una vez que lo conseguimos, pensamos, quiero más, constantemente al acecho de la siguiente gratificación, buscando constantemente la siguiente cosa, en busca de lo que llenará el vacío y silenciará las voces de la desesperanza en el cerebro. El pecado nunca está satisfecho hasta que te consume. Algunos dirían, hombre, verás, nuestro deseo impío no se detendrá hasta que tengamos un encuentro con Jesús llamado el Cristo. Nuevamente Jesús nos está diciendo en Mateo 24 y 38 que hasta ese evento cataclísmico llamado el diluvio, el mundo antediluviano, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Trump, él creó, pero no necesariamente solo físicamente, sino emocionalmente borracho, incoherentemente llenos de sí mismos. Disfrutaban de los placeres de su mundo, haciendo lo que querían hacer, y nadie iba a para decirles algo diferente, porque mira esto, tenían derechos que podían ofenderlos y ellos simplemente te cancelarían. Alguien dijo, hombre, oh, hoy todo el mundo tiene derechos y puedes cancelarlos en cualquier momento que quieras. A alguien no le gustas, le harán saber a todo el mundo por qué no les gustas y luego te cancelarán. Comer y beber, casarse y darse en matrimonio, pinta un retrato de una actitud despreocupada hacia el matrimonio y un nuevo matrimonio en ausencia de santidad. En el matrimonio, el único voto que honraron fue el de hacer exactamente lo que se proponían hacer. Una vez más, este es nuestro día. Son los tiempos en los que vivimos, y cito Isaías 5:20, mundo de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Y vamos a terminar esto muy rápido porque sé que están listos para comer. Alguien dijo, hombre, tenemos algunos pequeñines hambrientos ahí fuera, pero tenemos que lidiar con Noé. Según Génesis 5:32, la escritura afirma que tenía nada menos que 500 años y 600 cuando subió al arca. Sabes, un poco de arpa, no quiero decir que sea feo, pero a veces te miro. Eres como el conejito Energizer. Y sigue y sigue. Es como el momento en que se mira, recibe una paliza y sigue funcionando. Oye, hombre, el hermano Harp nos ha estado contando los miércoles por la noche sobre los milagros que Dios ha estado haciendo por él. Oye, hombre, él simplemente seguirá adelante por un corazón. Puede que no te guste, pero vamos a tener un nuevo programa de construcción y tendrás que pintar de nuevo. Él dice, sea lo que sea, hagámoslo. De todos modos, estaba esperando hacer esto. Alguien dijo, hombre, la gente piensa que Noé estaba rodeado por esa pesadez constante del mal que lo rodeaba. El mal continuo siempre o inevitablemente te desgastará. La presión que tuvo que sentir mientras criaba una familia en tiempos malos. Estoy seguro de que inevitablemente surgirían preguntas. Mamá, ¿por qué no podemos hacer esto como mis amigos? Papá, ¿por qué no podemos ir? Bueno, verás, Noé en aquellos tiempos tuvo que tomar una posición y decir, no vamos ni hacemos eso porque defendemos la justicia. Nosotros defendemos a Dios. Vamos, que alguien grite aleluya. No vamos a andar en esos lugares porque el mandato de Dios dice, no vamos a hacer esto porque Dios lo dijo. No vamos a actuar así porque Dios lo dijo. Alguien dijo que sí. Permítanme decirles a nosotros, las familias, que ustedes fueron comprados por un precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Tú estás para salir de entre ellos y estar separado. Digamos, para y no toquéis lo inmundo. Y Dios dijo, yo os recibiré. Noé, Ya ves, él defendía la justicia incluso si no tenía sentido a todos los que están alrededor. Hoy me atrevo a desafiarnos a que, sin importar cuán locas se pongan las cosas, usted representa una vida recta. Usted defiende lo que es correcto y lo que Dios dice. Deja que tu familia diga, párate derecho, pinta tu pie sobre la palabra de Dios. Dice que aquí es donde hacemos nuestro ancla, pero así como eran los días de Noé, pensemos en Noé. Estoy seguro de que debe estar exhausto y se pregunta si podrá continuar. Estoy seguro de que su cuerpo físico sintió la tensión y el dolor, pero Noé no se dio por vencido. Noé, aunque a veces se estaba poniendo difícil, Noé no dejó de recoger ese martillo. Noé siguió adelante, pase lo que pase, Noé mantuvo su fe. No importaba nada, Noé seguía adelante incluso aunque las cosas no tuvieran sentido. Verás, tú y yo podríamos centrarnos en la degradación de la sociedad y la pendiente resbaladiza está en camino para ser juzgado por Dios celoso, que es fuego consumidor. Lo que debemos recordar es que Noé no se dio por vencido, se mantuvo a la derecha, quiere ser salvo, tienes que seguir adelante, quieres ser salvo, tienes que seguir apareciendo. Choca esos cinco con alguien y dile, sigue apareciendo. Podríamos dedicar todo tipo de tiempo a las escrituras. Eso definiría la lujuria desenfrenada de la humanidad, que se niega a ser corregido cuando se equivoca. Porque una vez más, lo incorrecto es solo una mera opinión hoy en día. Nadie quiere llamar a las cosas por su nombre. Quieren llamarlo o diagnosticarlo como una enfermedad para que pueda ser encubierto, para que pueda ser igualado. Llámalo como quieras. Si es una enfermedad, servimos a un Dios que hace milagros. Oh, hombre, te perdiste un buen momento para aplaudir bajo la puerta. Si tienes una enfermedad por la que el mundo quiere definirte, adivina qué, tenemos un Dios que obra milagros. Él es capaz de hacer todas las cosas. Ah, y en Él consisten todas las cosas. Quiero que sepas que, sea cual sea la enfermedad que el diablo quiera meterte y etiquetar a Dios, puede obrar un milagro. Bueno, hago esto porque es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Sí, es naturaleza caída. Según las Escrituras, te vas a enojar con el mensajero, ¿de acuerdo? Retrocede, retrocede ahora. Algunos de ustedes están pensando, bueno, ya llevo 2 años en total. Empecemos por el izquierdo, necesito mi derecha. ¿Ya lo entendéis, amigos? ¿Quieres decir, bueno, tengo esta enfermedad o es por esto, esto y esto? Y quieren llamarlo término médico cuando la realidad es que es solo pecado. ¿Qué es? Bueno, vamos. Amén. Pero Noé creció. Su familia creció en ese caos. Y si nadie, ni su familia, pudo venir, hoy no tenemos excusa. Noé no se dio por vencido. Noé no hizo concesiones. Mi mensaje para nosotros hoy es este. No nos dejemos llevar por la voz de los tiempos en que vivimos. No oscile entre una vida recta y la impiedad. No te dejes moldear por nuestra sociedad. No te rindas simplemente. Sigue adelante. La gracia gana siempre. Permítanme referirme rápidamente a la monstruosidad que estaba sentada frente a la gente también. Claro que para algunos era una monstruosidad. Para algunos ni siquiera tenía sentido. De hecho, para la mayoría ni siquiera tenía sentido. Es como si tuvieras la mejor vista de la ladera de la montaña y de repente alguien viene y pone una valla sobre él, bloquea tu vista. ¿Te imaginas ser vecino de Noé? ¿Eh? Piénsalo. ¿Qué construyes en Noé? En el arte. ¿Qué hay en el arte? No lo sé, pero lo estoy construyendo, pero está bloqueando mi visión. Vamos a tener que ir y resolver esto. Ese objeto flotante rectangular se mandó construirlo con madera de gofer. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho este pensamiento? Sé que me diste la orden de ir a buscar madera, pero me gusta el ciprés. O si tengo que vivir en esta cosa con todos esos animales. Señor, ¿no sería bueno si pudiéramos ayudar con el olor y construirlo con cedro? O al menos revestirlo con cedro. Mi hermana tenía conejillos de indias y la mejor manera de lidiar con esos pequeños demonios era ponerles virutas de cedro, porque según ella, según su mentalidad, podría seguir así durante días. Dios sabe dónde está. Quizás necesitaba algunas astillas de cedro. No sé, comiendo astillas de cedro, pero ella pensó que podría simplemente arrojarle algunas virutas de cedro y olería bien. Quizás esa fue la excusa de Noé. Tal vez Noé estaba diciendo, Señor, ¿por qué tenemos que construirlo con madera de gofer, el cedro negro o el olor del cedro? Si quiero comprometerme con esto, quiero agregar mis toques personales. La Biblia dice que tendrá que recubrirlo con lo que la Biblia llama brea o sustancia alquitranada negra. ¿Qué pasa si él dice que a mi esposa no le gusta esa sustancia negra y alquitranada? A ella le gustan más los colores neutros. Piénsalo, entras y piensas, oh, eso se ve bien, pero quito ese muro. Aquí vamos a hacer un plano abierto. ¿Qué podemos hacer para abrir todo esto? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer, Noé? No sé quién es la señora Noé, porque la Biblia no le da ningún nombre, pero no sabemos qué estaba diciendo. Noé, has perdido la cabeza. Vamos, que alguien venga. ¿Te imaginas a Noé intentando negociar para salir de esta situación? O si traigo a mi familia a esto, ¿puedo al menos hacer algunas cosas según sus gustos y sus ideas? Me atrevo a decir que no encontramos en ninguna parte de las escrituras que Noé intentara negociar los términos, no solo de su supervivencia, sino también de su salida del juicio. Noé lo hizo a la manera de Dios. Quiero decirlo una vez más, Noé lo hizo a la manera de Dios. Si quieres que la gracia gane, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Si quieres ser salvo, debes hacerlo a la manera de Dios. Si quieres escapar de los juicios de este mundo, debes hacerlo a la manera de Dios. Si quieres que tu familia se salve, debes hacerlo a la manera de Dios. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Ahora míranos. Alguien a tu lado te dice que tienes que hacerlo a la manera de Dios. Mira, Dios es un Dios de detalles. Detalle. Él ha establecido que la salvación pasa por Él. De hecho, mira, en estos detalles, Génesis 6, 16, haz un techo para el arca y termínala un codo por encima. Él coloca la puerta del arca a su lado. Coloca la puerta, eso es singular. Esa es una puerta, eso es a propósito. Verás, solo había una forma de entrar al arca de seguridad. Solo había un camino para que su familia se salvara. Solo había una puerta, no muchos medios diferentes o caminos hacia la salvación. Si querían ser salvos, tenían que hacerlo a la manera de Dios. Dios dijo, hay una puerta, hay un camino, hay, venga alguien, si quieres un gran Noa, halló gracia ante los ojos de Dios, pero Noé tuvo que hacerlo a la manera de Dios. Este es un Antiguo Testamento, un vistazo a una dispensación llamada gracia y cómo usted y yo obtendremos la salvación, donde Jesús declaró con valentía, Juan 10, 19, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Juan 10, 1, apenas os salvé, entonces no entra por la puerta en la madriguera de las ovejas, sino por el clima. Él, de alguna otra manera, lo mismo es un ladrón y un salteador. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya ves tú y quiero ser salvo. Tenemos que pasar por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si quieres ser salvo, tienes que pasar por Jesús. Tanto, sí, el arca de Noé. Él tenía una puerta, tenía tres niveles. Jesús es la puerta. Él es el camino por el cual encontramos la salvación. Él, eso es todo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos, tenemos que recibir el Espíritu de Dios. Eso dice la Biblia. Jesús dijo, si no os arrepentís, no seréis. Todos perecen igualmente. Sé que esto quizás fue un poco anticuado y posiblemente incluso un poco más de lo que hubiéramos pretendido. Pero la gracia siempre triunfa a través de cada golpe de martillo, cada golpe de un clavo. Había un llamado al arrepentimiento y declaración de que el juicio se avecinaba. Con cada esfuerzo de energía, no el agotamiento en sí mismo, pero el mensaje es que tienes que volverte hacia Dios porque el juicio ya viene, era inevitable. Surgirían preguntas, Noé, ¿por qué haces esto? ¿Por qué trabajas tan duro? Con cada compra de material, cada cubo de... Con su poder aplicado, Él les haría saber con valentía que el juicio se avecina. Dios juzgará esta vida injusta. Jesús viene. Así que tenemos que hacer lo que sea necesario para ser salvos. Y si quieres ser salvo, tienes que pasar por la puerta. Génesis 7, 16. Y aquellos que entraron macho y hembra de toda carne, como Dios le había ordenado, y el Señor los cerró. Mira, fue el Señor quien dijo, basta, he provisto tu salida. Está escrito que, rey, mira, llegará un momento en que el Señor diga que este mundo ya ha durado demasiado. El pecado he consumido el pensamiento de hombres y mujeres durante demasiado tiempo. Les he dado tiempo suficiente para que se arreglen y entren. Me estoy encerrando y el Señor lo encerró. ¿Qué piensa de eso? Mira, la gente no determinó el momento del cierre de la puerta. Fue Dios quien dijo, he tenido, Dios, ¿te lo imaginas? Queremos presentar a Dios como amor y Él es amor. La Escritura también dice que Él es fuego consumidor, es un Dios celoso, amo a mi esposa. Pero el problema sería si le dijera dulcemente, corazón, te amo, tienes casi el 99% de mi corazón. Ella es buena con el 99%, pero realmente quiere una cacería. Ni siquiera es buena con el 99%, lo quiere todo, estos recién casados de allá. Así es, mira a ella. Hermano Chris, mejor ten cuidado. Es tu dulce esposa. Puede que parezca una mujer dulce ahora mismo, pero se convertirá en una compinche, como hablamos la semana pasada, un tejón de roca. Comerá, vete a la mierda, hombre. Si alguna vez la llamas, estoy bromeando. No pienses eso de ella. Mira, no, él lo sabe, pero amigos, la realidad es esta. Llegará el momento cuando podemos predicar Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero al mismo tiempo, Dios puso un límite y dije, ya es hora. Y me preocupó mucho eso mismo porque dije, ¿qué tal? Se lo dije a un ministro una vez, o le pregunté al ministro, entonces la tragedia de todo esto es, ¿qué pasa con el niños pequeños que quizás nunca tuvieron una oportunidad? ¿Qué pasa con ellos? Este ministerio me envió algo que no me gustó necesariamente, pero obviamente está en la Biblia, porque la Biblia dice que fue solo Noé y su familia se salvaron. Él dijo, Dios nos ha dado a todos libre albedrío, y todos tienen la oportunidad de subirse a ese barco. Mira, incluso aquí hoy cada uno de nosotros tiene la oportunidad de pasar por el camino de la salvación. Y llegará un momento en que Dios diga, basta, basta, cierro la puerta. Pero estoy más que convencido que la puerta está abierta de par en par y que donde caes en gracia siempre gana. Así que has metido la pata. Así que te quedas corto. Tal vez no hiciste todo lo que pretendías. Tal vez te preparaste para dar en el blanco, pero solo con buenas intenciones. Eso no te va a dar en el blanco. Estás agarrando la mano de la persona que está a tu lado. Es apropiado. Una vez que salgas, si eres capaz de salir de donde estás y decir, vamos, pasemos juntos por esa puerta. Si no puedes, ponte el chal, levanta la mano. La tragedia de aquellos tiempos era el hecho mismo de que todo el mundo sabía lo que Noé estaba haciendo porque Noé estuvo construyendo durante 100 años. Todo el mundo sabía lo que estaba haciendo Noé.